Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de solidaridad. Es este espacio en Radio Colores en el que nos acercamos a las ONGs y que hablamos de temas de solidaridad, porque como dice Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Estamos hoy aquí con Deogracias Caurañani. Hola, Deo. Dinos mejor, pronuncia mejor tu nombre, que yo lo he pronunciado fatal.
Pues fatal no, ¿eh? Es Deogracias, así como Deo lo has dicho. Y el otro ya es más complicado porque son cuatro apellidos raros. Uno de ellos es Caurañi.
Caurañi, yo lo he dicho, lo he pronunciado fatal, pero bueno, tú lo pronuncias mejor, con más musicalidad. Deogracias o Deo, bueno, te vamos a llamar Deo si nos lo permites, porque así te llaman todos los amigos. Es congoleño, pertenece, es miembro de la congregación de los padres Barnabitas y es párroco de varios pueblos de la zona de Campos. Pero por lo que está hoy aquí en Radio Colores es porque él es el coordinador de Amidecon. Amidecon es una ONG, Amigos para el Desarrollo de la República Democrática del Congo, ¿no? Una ONG que nació hace un par de años o tres, y de esto es de lo que vamos a hablar, ¿no, Deo?
Bueno, así es.
De esto, del Congo y demás cosas, de tu experiencia en España. Para empezar, ¿cuánto tiempo llevas en España o en Palencia?
Pues no sé, llevo exactamente 8 años en España, que son 8 años en Palencia.
¿Tu destino ha estado todo el tiempo aquí en...?
Todos transcurridos aquí en Palencia. Tal que estoy en mi casa prácticamente ya.
¿Y de qué zona del Congo venías?
Pues yo soy de la parte este del país, del Congo, en la región de los Grandes Lagos, una región que se llama Kivu Sur. El Congo tiene 4 áreas más importantes, y la zona de los Grandes Lagos es una de estas. Entonces, está en la zona que se llama, pues, del Kivu, que luego fue dividido en 3 regiones, y nosotros ocupamos una de esas 3, que es el Kivu Sur, porque al lado está el Kivu Norte y otra región que ha nacido de esa división, pues, es en Maniema. Pero yo soy del Kivu Sur, con su capital de provincia, que es Bukavu.
Bukavu, de la comarca de Viraba.
Pues Viraba es una comarca que de esa misma región de Kivu Sur. Y es donde tengo la familia y donde trabajamos.
¿Y vas mucho al Congo, a Viraba, a tu zona?
Últimamente tengo la suerte de ir todos los años, desde hace 2 años. Antes iba menos, pero últimamente voy más, sobre todo por mi madre, que ya tiene añitos.
¿Y le gusta ver a su hijo?
Muchísimo, muchísimo.
¿Y cómo fue que llegaste a España? O sea, ¿cuál fue la razón, el motivo que...?
Pues llegué a España por voluntad de mis superiores, desde Roma, pues los superiores de Roma, de acuerdo con los de España y África. Entonces necesitaban pues a un religioso para la comunidad de Palencia, de los Barnabitas. Entonces me pidieron la disponibilidad y así acabé en esta tierra tan bonita.
Y la acogida, y bueno, ya 8 años ya eres palentino prácticamente.
Pues ya el primer año me sentí en casa por la manera que me recibieron. La gente me recibió muy bien. Además, una cosa muy curiosa, que en principio se puede pensar que la gente del campo es cerrada, es poco comunicativa, pero me recibieron con los brazos abiertos y cada vez me siento en casa. Y cada día que pasa, pues casi no quiero marcharme. Pero bueno, también la tierra tira.
Porque aquí estás por un periodo concreto, o no sabes si es indefinido, o cuando tus superiores...
Pues es indefinido. Pues mientras la congregación me quiera aquí, pues aquí estaré. Salvo que tenga razones muy, muy importantes que decidan lo contrario. Eso es. Pues mi estancia es indefinida.
Bueno, ahora después de esta presentación que hemos hecho tuya, vamos a hablar de Amidecon, que es de lo que nos interesa hablar hoy aquí en Radio Colores. Decíamos que Amidecon es, bueno, dilo tú, es mejor. ¿Qué es, a qué responde el acrónimo de Amidecon?
Pues Amidecon es una asociación que nació así entre amigos míos, y creo que Amidecon es muestra de esa realidad, pues de mi acogida en esta tierra, porque es una asociación que nació por voluntad de mis amigos palentinos. Es verdad que yo presenté la idea, ¿no?, de crear una asociación para pues, hacer un poco de bien a mi gente, ¿no?, que había dejado ahí en Congo. Y los amigos acogieron esa iniciativa pues con mucho entusiasmo. Pero es muy importante, ya que estamos en Radio Colores, la Universidad Popular de Palencia, decir que para mí es muy importante, porque se quedó ahí marcado, que pues esa idea fue lanzada en una mesa redonda que se organizó pues en el seno de los programas de la planificación de actividades de la Universidad Popular de Palencia, en una mesa redonda pues en la primavera de 2009, una mesa redonda centrada en la infancia, en la educación y sanidad de la infancia en África. Entonces la universidad me invitó pues en esa mesa redonda para compartir, ¿no? Y de ahí nació salió una pregunta, ¿no? Pues es una anécdota que merece la pena para mí contar, ¿no? Una persona que preguntó si aquello que la gente da llega de verdad, ¿no? Es una pregunta recurrente, ¿no?
Sí.
No encontré mejor respuesta que esta. Yo dije exactamente esas palabras. Yo no puedo decir con certeza si llega o no llega. Pero lo cierto es que si yo llegué a estudiar, y por eso estaba aquí en Palencia, porque había tenido suerte de estudiar, es porque hay gente de buena voluntad que echó pues una moneda o dejó un donativo a algún misionero por ahí que iba a África, a mi tierra, para construir una escuela. Y esa escuela se construyó. Pues ahora, no sé decir con cuánto dinero, pero lo cierto es que yo, mi presencia en esta mesa redonda, dije entonces, pues es una demostración,
sí, porque
más clara de que ese dinero llegó.
Dio y el dinero llegó.
Exactamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto? No lo sé, sí, pero llegó. Eso para mí es importante. Entonces dije a continuación, pues es que tengo detrás de la cabeza pues de poder crear una pequeña organización de personas que quieran saber a dónde va aquello que dan, ¿no? Y que lo puedan seguir incluso, ¿no?, de cerca. Y ofrecí la posibilidad de crear una asociación en Palencia, pues de amigos, para mi gente, que sobre todo los niños que no han tenido oportunidad de estudiar. Yo venía trabajando en ello antes de venir a España, con otros amigos del Congo que también han tenido suerte de estudiar, y pues será un modo también de apoyar aquello y si cabe pues incrementarlo. Y así nació la asociación. Luego un mes exactamente después, en junio, nos reunimos unos amigos de Palencia y formalizamos los estatutos y legalizamos la asociación. Y desde entonces se funciona de maravilla.
Podemos atribuirnos casi desde la Universidad Popular que fuimos los inspiradores o inspiradoras de eso, desde la Comisión de Cooperación al Desarrollo de aquel año que estábamos haciendo. Era bajo el título genérico de África, entre la invisibilidad y el olvido, y ese año se trataba la infancia. Entonces, fruto de eso, pues oye, parece que a veces se hacen cosas y no, y como tú dices, del dinero, lo que no llega, lo que no se da, a veces haces cosas y dices, ¿y qué sentido tendrá? Pues sí tiene sentido, mira, de una mesa redonda, de una serie de actividades de la Comisión de Cooperación de ese año, pues hoy existe esta asociación que es Amidecon, que, bueno, nos puedes ahora contar que los objetivos, qué es lo que hace Amidecon y su proyecto.
Pues si me permites, Maribel, sí, un pequeño paréntesis, no menos importante, es que para mí este es un espacio también para dar gracias, pues agradecer, ¿no?, la labor de la Universidad Popular y sobre todo esa oportunidad que nos brindó en 2009, ¿no?, que me brindó a mí, pero al final pues ha revertido en uh-huh. beneficio de muchísimos y cientos de personas en mi país, en Congo, ¿no? Y en particular a Maribel, que tuvo pues en ese momento pues esa amabilidad también de invitarnos, ¿no? Y que sigue allí a pie de cañón, bueno, a pie de cañón, ahora detrás del micrófono, ¿no? Para mí, muy agradecido y siempre lo he tenido allí. Sí, bueno, y esta era una oportunidad para mí, sí, entonces, y no lo podía dejar pasar.
Gracias, entonces estaba yo en la Comisión de Cooperación y bueno, pues nos planteamos aquel tema.
Muy bien.
Pues nada, me alegro mucho, de verdad que cada vez que eso me alegro de que se haya generado esto.
Muy bien, ahora bueno, pues hablemos de los objetivos de Amidecon. Pues como he dicho antes, pues todo está destinado, es un gran proyecto destinado a pues los más vulnerables de mi tierra. Bueno, entre los más vulnerables de mi tierra, pues son especialmente los niños. De hecho, aquel programa fue en torno a los niños, a la problemática de la educación y la sanidad de los niños. Bueno, cosa que ya tenía en mente, pues se fue como una complicidad, ¿no?, de todo para que esto se llevara a cabo, ¿no? Entonces, Amidecon trabaja para pues mejorar las condiciones de vida de las personas, pues en ese caso del Congo en general, en especial de Kivu Sur, la región pues de la que vengo yo, y en Kivu Sur, pues como es inmensa, pues es una región de 3 millones de habitantes, pues nosotros pensamos iniciar por la zona que más conozco, la zona de Birava, que es una comarca de más de 70.000 habitantes, ¿no? Y allí empezamos a trabajar. Entonces, fundamentalmente los objetivos que sí tenemos.
En y bueno, es acercar esas realidades, conocer y tal, pero en proyectos eso cómo se concreta, ¿no? ¿Estáis, qué es lo que eso tenéis? ¿Apoyar alguna escuela o qué?
Eso es, dentro de ese marco global de los objetivos de mejora de las condiciones de vida de esas poblaciones con atención principal en los niños, especialmente las niñas y las mujeres, que están en una situación de vulnerabilidad particular, pues nosotros centramos nuestra atención en la educación, ante todo, luego en la sanidad, y pues ahora hemos empezado también a trabajar pues en las infraestructuras para ofrecer unos servicios sociales, poco a poco, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, educación, sanidad y pues servicios sociales, pues hemos empezado por becar a niños. Tener en cuenta que en la República Democrática del Congo, hace ya muchos años, desde el año 1991, que yo daba clase entonces allí en un colegio, pues son los padres que pagan a los maestros. Entonces, son millones de niños que están en la calle que no tienen ninguna oportunidad.
Solo quien puede pagar maestros tiene derecho a la educación.
Solo quien no pueda pagar tiene derecho de ir a clase. Además
bueno,
de eso,
no es que los derechos corresponderían a todas las personas, pero solo quien puede pagar puede asistir, puede ir a clase.
Desafortunadamente, ese es el lenguaje que debemos utilizar porque no nos queda otro, ¿no? Pero también, una cosa añadida, que hay obligaciones, por ejemplo, de llevar uniforme, que no tenga dinero ni siquiera para comprarse ropa, no puede ir al colegio, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y también, pues, la sanidad, ¿no? Hemos, desde el año 2010, construido un centro médico que ahí está funcionando de maravilla y, pues, ahora estamos intentando construir una escuela.
Sí. Cuando dices construido un centro médico, ¿qué es? ¿Construido con los fondos de Amidecon o cooperando con otros ONGs o organismos o cómo?
El centro médico que hemos construido en 2010, empezamos a construir en 2010 y se acabó de construir en 2011, fue cofinanciado por la Diputación de Palencia, por el Ayuntamiento de Palencia y donativos de amigos y socios de Amidecon.
Sí, bueno, pero me refiero
de Palencia.
De Palencia, que,
todo de Palencia.
Que Amidecon logró una subvención de la Diputación y del Ayuntamiento para llevarlo allí, ¿no?
Exactamente.
Sí, me refería que era un proyecto lanzado por Amidecon, ¿no? Solo
es un proyecto lanzado por Amidecon y más que lanzado por Amidecon, yo puedo decir que es un proyecto de palentinos en Congo, en mi tierra. Eso también es muy importante que se sepa, sí. Y ahora, de la misma manera, pues pretendemos construir una escuela para que pues dé más oportunidad a los niños, porque puede que haya niños que quieran acceder, ir al colegio, pagar esa pequeña cantidad, pero no tienen ni dónde llevarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay escasez de infraestructuras, además de la falta de medios, ¿no? Y en eso estamos trabajando también, ¿eh? Y todo, pues a partir de Amidecon, pues siendo una asociación palentina, pues todo parte de allí. Y luego ya, y también la parte que la gente del Congo, de mi zona, pues aportan como esfuerzos. Había que ver, por ejemplo, cómo fuimos con toda la gente que se volcó al transporte de las piedras en la cabeza, una por una, de la cantera donde habíamos comprado piedras hasta la obra, kilómetros recorriéndolas, pero vamos, con una inmensa ilusión.
Claro, que desde Palencia se financia el proyecto, pero la mano de obra, por decirlo de alguna manera, se hace desde el
Viraba mismo.
Desde Viraba, sí. Es que si no miro la chuletilla, no sé decir el pueblo.
Pues sí, así es. Como a mí antes, cuando llegué aquí, que vamos, ni sabía decir buenos días.
Que se hace con la cooperación de la gente de allí. Tal,
exactamente.
Sí.
Esa parte,
la mano de obra sale gratuita.
Esa parte es muy importante tenerla en cuenta, porque sin ello pues se puede aportar a mucho dinero, pero si no hay implicación local, pues es inútil.
Eso es fundamental.
Al final es inútil.
Que haya una educar también a la gente autóctona, a la gente del local, para que se implique en el proyecto, porque llevarlo todo desde fuera...
Así es. Pero no quisiera que nuestros oyentes se llevaran a engaño cuando hablamos de la colaboración local, porque cuando yo hablo de colaboración local, entiendo sobre todo a la gente, pues digamos, beneficiarios potenciales, directos o indirectos, ¿no? Porque, por ejemplo, las autoridades locales pues se desentienden de esas cosas. Ellos contentos si les trae lo que traiga, ¿eh? Uh-huh. Pero ellos pues se desentienden prácticamente, ¿eh?
Sí.
Cuando se habla de la colaboración local es sobre todo los beneficiarios, que son los más perjudicados y los primeros que lo aprovechan.
Los problemas de salud, porque se ha hablado del primer proyecto, lo de la construcción de un centro de salud, los problemas de salud más acuciantes o que más necesitan atención que cubre este centro entre la población de Viraba, ¿cuáles son?
Pues partimos de las enfermedades más ordinarias, como es la malaria, la más frecuente, ¿no? Una enfermedad que, pues gracias a Dios, ya no existe en estas tierras, pero que en las mías pues sigue haciendo estragos, pues una enfermedad que además se cura con poco, ¿no? Entonces, atiende a ese tipo de enfermedades, como la malaria, ¿no? Enfermedades infecciosas, ¿no? Que fundamentalmente pues nacen, que son consecuencia de la falta de agua, por ejemplo, falta de pues de higiene también, ¿no? Esos aspectos. Por eso ese centro, además de ser una estructura, infraestructura que permita a administrar, digamos, pues tratamientos, ¿no? Por uh-huh. enfermedades, es también un centro
de educación,
educación para sanitaria, la salud, ¿no? Para sí. la salud. Es muy
preventivo,
importante
sí,
lo que
eso es
se
muy importante,
está convirtiendo sí. actualmente la presencia de ese centro.
Sí, uh-huh. sí porque quizá, como suele decir, más vale prevenir que curar. Educar para la salud y prevenir es mucho más importante que luego tener que paliar las consecuencias.
Exactamente. Pero eso pues tiene la otra parte, ¿no? La otra cara de esa medalla, ¿no? Que pues la gente que no tiene dinero, pues no va a ver al médico, porque antes de ver al médico hay que pagar. Entonces, pues por muchos centros que construyamos, si no existe también ese, digamos, esa otra parte, ¿no?
Que es otra parte, que es conciencia de que la gente tenga conciencia de que puede ir aunque no pueda pagar, ¿o cómo? ¿O a qué te refieres?
No, sobre todo que la gente pueda tener medios para sí. acceder a al tratamiento consulta.
Sí, sí.
Y pues son millones de personas que no pueden pagarse ni los $2 que se pide para poder ser atendidos. Y eso es un problema. Entonces, nosotros, desde Amidecon, estamos pensando la creación de una mutua, una forma de seguro para la enfermedad, sobre todo destinado a esos niños que escolarizamos y a sus familias. Sobre todo, pues los discapacitados, las familias, los padres discapacitados y otros más vulnerables, porque gracias a esa pequeña mutua, una forma de seguro, pueden acceder pues al tratamiento en ese centro que hemos construido. Y por eso hemos creado otro proyecto, hemos creado una cooperativa agropecuaria destinada a viudas y a madres solteras. Viudas y madres solteras, que son dos categorías sociales también marginadas, vulnerables en esa tierra. No quiero decir todas las viudas, porque no todo el mundo vive la misma situación. Entonces, hemos creado ese otro proyecto, la cooperativa agropecuaria, para que esas familias puedan tener alimentos,
para que puedan vivir de esos recursos.
Exactamente, ¿no? Y lo que pues si producen un poco más se lo venden para que revierta por una parte en la cooperativa y que puedan pagarse también la sanidad en este caso. Es un modo de ayudar a la gente vulnerable, en este caso los beneficiarios, a ser autónoma o autosuficientes en un futuro pues esperamos conseguirlo. Y estamos consiguiendo resultados interesantes.
Sí, bueno, es que te iba a preguntar por el tema de la mujer, que normalmente es la vulnerable en todas las sociedades, ¿no? Pero como lo has mencionado ya varias veces, cuando dices que las viudas y las madres solteras, bueno, eso en Virava, en el Congo y en todas las partes, ¿no?, son vulnerables. También nos puedes explicar un poco cuál es, por ejemplo, la situación de una mujer viuda sin recursos o de una madre soltera, qué repercusiones tiene o cómo es su situación.
Pues en mi país, especialmente en esas zonas rurales, que nosotros es donde más trabajamos de momento, en las zonas rurales, pues la viuda, ahí es un tema también que tiene que ver con la cultura, ¿no?
Sí.
Cuando una mujer no ha tenido niño, cuando no ha tenido varón, para ser
cuando
más
no
claro,
ha tenido hijos varones,
cuando no ha tenido hijos varones, pues no tiene derecho a la herencia, ¿no? A la herencia de la familia del marido, porque las mujeres no tienen ni derecho a la herencia de sus padres. Entonces, por una parte, no tiene herencia de sus padres, de su familia de origen, sí. En ese caso, ¿no? No tiene tampoco el derecho a la herencia de la familia del marido, ¿no? Del difunto, en ese caso. Pues se queda totalmente desamparada, ¿no? Eso para empezar. Una madre soltera, pues primero, muy difícil que encuentre marido. Es una cuestión cultural que pues se trae consecuencias terribles para las mujeres, muchas mujeres. Luego, pues por eso se encuentran, por ejemplo, mujeres que son, pues, digamos, entran en una poligamia, ¿no? En la poligamia porque no tienen otras oportunidades. Pues esas son, además de no tener pues medios para su propia subsistencia, pues se abandona pues al primero que se ofrece, ¿no? Desgraciadamente se tiene que hablar en esos términos, ¿no? Pues se da rabia, ¿no? Incluso hablar en esos términos, pero es la realidad, ¿no? Pues por eso para nosotros es una categoría social muy importante y que ha centrado nuestra atención. Consecuencia también que sus hijos no tienen acceso a la educación. Ya los demás que tienen padres que a lo mejor incluso tienen algo de tierra ni acceden a la escuela porque no es suficiente lo que tienen para vivir, pues es peor estas que no tienen ningún amparo de ninguna parte.
Sí, además supongo que, claro, la gente más pobre y más desfavorecida que no puede llevar a los hijos a la escuela, a los hijos y a las hijas, en el caso de numerosos, porque me imagino que, ¿de cuánto es el índice, bueno, una familia cuántos hijos pueden tener, más o menos? ¿Qué
pues
media de hijos?
Hay una media de 6 niños por familia.
Por familia.
La media, ¿no? Esa es la media, ¿no?
Supongo que solo se pueden pagar los estudios de 2 personas, son siempre los varones, no las mujeres.
Exactamente. Eso es lo que pasa, que son los varones que tienen pues la oportunidad. Y, de hecho, también nosotros desde Amidecon hemos hecho lo que podía llamar discriminación positiva, ¿no? Que en este sentido, que el 70% de los niños becados son niñas, ¿eh?
Sí.
Y eso para dar
oportunidad esa era la pregunta que te quería hacer, ¿no?
Ajá.
Que si vosotros dabais por lo menos igualdad de oportunidades a ambas,
pues,
a niños y niñas,
igualdad,
sí,
de oportunidades, sentido, pero nosotros
con esa
hacemos discriminación en este
positiva,
caso, ¿no?
Sí.
Sí. Eso ya viene a raíz de lo que veníamos haciendo allí, donde antes de venir yo aquí en España habíamos creado una asociación que es nuestra contraparte local también, además de los padres barnabitas que están allí, que son las dos contrapartes, y habíamos creado un centro de alfabetización exclusivamente para mujeres y niñas que no habían podido estudiar, que habían superado la edad escolar, ¿no? Teníamos ya, yo antes de mi llegada aquí en Palencia, ahí en Congo teníamos ese centro de alfabetización, además de enseñar a leer y a escribir y a calcular, pues compramos máquinas de coser, de modo que esa alfabetización fuera también, digamos, práctica, ¿no? Para que en el futuro, pues una vez salido de la alfabetización, pudieran ser útiles para sí
tuvieran
mismas,
un medio de vida.
Un medio de vida una vez terminada la alfabetización. Y a raíz de eso, pues hemos pues completado esa atención a la mujer pues con la cooperativa agropecuaria. Por eso ese tercer proyecto.
Me has dicho, habéis hecho un centro de salud, estáis con una escuela, lo de la cooperativa.
Becamos a niños,
sí,
para que
lo
estudien.
De las becas,
muy
lo
importante.
Del proyecto. Bueno, todo eso, el dinero, quiero decir que me parece que eso cuesta bastante dinero. ¿Que tenéis capacidad recaudatoria o de dónde sale los recursos que sacáis? Bueno, ya nos has comentado que hay Ayuntamiento y Diputación dan una partida, dan un... de subvención, pero el resto de recursos, ¿de dónde sale? O sea, ¿cuánto dinero sacáis para, o cómo lo mandáis? No sé, ¿dónde salen los medios?
Pues además de las subvenciones públicas a las que nos hemos referido antes, que este año también nos hemos presentado a las convocatorias de la Junta de Castilla y León, pendientes de resolución, pues también están los donativos de amigos y personas que conocen nuestra actividad, que la aprecian, personas que nos conocen también, amigos, y los socios. Están, por una parte, la cuota de los socios, la cuota anual de los socios, y por otra parte, pues nuestras actividades, Todos los años, por ejemplo, organizamos una comida solidaria en la sede de Amidecon, ahí en el Camino de la Miranda, en la casa de los padres Barnabitas. Y también organizamos otras actividades como conciertos por Palencia. Muchos habrán asistido a nuestros conciertos. También hemos organizado, por ejemplo, muestra de cine
que
ofrecemos, sí. El ciclo de cine africano en otoño de todos los años, ya son 3 años. Esas son series de actividades de las que recibimos también donativos de los amigos y todos los que quieran participar, además de los donativos anónimos de personas de buena voluntad de Palencia siempre. Y es así que funcionamos.
¿Y para hacerse socio de Amidecon, qué hay que hacer?
Para hacerse socio de Amidecon, lo primero para nosotros es el contacto personal, ¿no? Primero, siempre he invitado a los palentinos a acercarse a la sede de Amidecon, en Camino de la Miranda 32, en la casa de los padres Barnabitas, donde tenemos la sede de momento, ¿no? O también en nuestra página web también se puede acceder, hay datos de contacto, que es nuestra página web, que es www.amidecon.org. Amidecon con N de Congo, ¿no? Congo, amidecon.org. O también escribirnos en nuestro correo electrónico amidecon@amidecon.org. O también escribiéndome a mí como coordinador, ¿no? Voy a aburrir a nuestros oyentes direcciones, pero ¿cómo? También por la calle, ¿no? Que nos paren, que nos paren cuando paso por Palencia.
Que si gente que nos está escuchando este programa, un momento dado dice, me gustaría colaborar o tal, ya saben, la vía socios o colaborar en cualquiera de las actividades que hace Amidecon, y si tiene interés en ser socio, hoy con internet enseguida entras a la página web y ya te puedes poner en contacto con la asociación.
Así es.
¿Sois mucha gente en Palencia?
Yo diría que somos muchísimos por el tiempo que llevamos, porque si llevamos 3 años, casi 4 años.
Como en todas las cosas importa la calidad, no la cantidad.
Exactamente, ¿no? Empezamos cuando legalizamos los estatutos en la Junta de Castilla y León en 2009, éramos 22. Y ahora somos 120, ¿no? Y el día en que ahora mismo ahora según venía a la emisora se han apuntado otros 2 socios, digo que son, puedo decir que somos 122, aunque los demás de la junta todavía no lo saben. Y con vocación de crecer.
Me alegro mucho.
Yo también muchísimo, y de nuevo muy agradecido, y no me cansaré de decirlo.
Para ir terminando, ¿qué mensaje darías a toda nuestra audiencia? Que nuestra audiencia, por un lado, es la audiencia de Palencia, porque en Palencia salimos en el 107.7 en la FM, pero también estamos en la web y también emitimos lo mismo que sale en analógico, sale en la web, ¿no? Por lo tanto, nuestra audiencia es mundial, ¿no? ¿Qué mensaje darías, no? Bueno, lo mismo nos están escuchando, nos escuchan en cualquier momento en Viraba. Antes de terminar, las nuevas tecnologías, el acceso a internet y todo eso, como me imagino que es más difícil, o no, la gente tiene, es algo común.
En el año 2006, con unos amigos míos de Italia, abrimos un laboratorio informático con conexión a internet ahí en Viraba, facilitar también el acceso de los profesores a los nuevos medios, pero como no hay luz, luz, es complicado, sí. ¿No? Cuando tienen algo de gasolina, arrancan el motor que tienen, el generador que tienen, y pueden acceder. Pero eso, con mucha suerte, ¿no?
Muchas veces, claro, desde el mundo occidental o desde el mundo, yo voy a decir más desarrollado, en estos tiempos de crisis ya eso está más en cuestión, ¿no? Pero desde el mundo occidental decimos, es que hoy Internet llega a todas las partes, ¿no? Llega a las partes que llega, a las partes que tienen recursos, donde no hay luz, y eso, que es una parte importante de la población, pues no llega, ¿no?
Pues es muy, muy importante también tener en cuenta, pues donde no tenemos ni agua para beber, estando sí. en la zona de los grandes lagos, qué paradoja, sí, sí. Fijaos, pues cómo vamos a hablar de Internet. Ya, pues ya aquello fue, pues digamos, una utopía, ¿no? Porque, oye, sí, sí. también hay que soñar, ¿no? Y pues es una zona donde falta de todo, aunque naturalmente tenemos de todo, que también sería un programa también hablar de las riquezas de ese claro. país y las paradojas que hay, ¿no? Que, sí. que es un país maravilloso, con gente maravillosa, pero que a la vez claro. se vive, pues... pues es falto de casi todo, ¿no? Uh-huh. Pues, pero bueno, esperemos que algún día, al menos los que pasan por Bukavu, por la ciudad, pues a lo mejor sí. Pueden escuchar esta.
Yo te decía eso, ¿no? Que bueno, que a nuestra audiencia les mandes para despedirnos un último mensaje.
Exactamente. Pues último mensaje. Primero estuve en la televisión, en la 8 de televisión de Palencia. Y ponía en el magazine, pone, Palencia es así, pero no sabía qué era, ¿no? Entonces yo digo, Palencia es solidaria, ¿no? Y para mí esa es una definición para Palencia ahora mismo, además de las muchas que se puede dar, ¿no? Pues yo ese mensaje que puedo dar a los palentinos, pues es que nunca se desanimen con lo poco que puedan dar para hacer un poco de bien a los demás, que lo den sin problema. Porque, como siempre se ha dicho, aquello que no se da no llega. Eso uh-huh. fijo, ¿no? Pero todo lo que se da, pues además de la satisfacción personal de colaborar pues en algo, ¿no? Pero sobre todo, y yo pues voy a aprovechar, personalmente pido a los palentinos que se acerquen a mi tierra, ¿no? Porque conociendo a la gente, conociendo al ambiente, se puede ayudar mejor, y no siempre con dinero. A veces, pues muchas veces también aprovechamos mucho, ganamos mucho en felicidad, pues a partir de aquello que damos o compartimos con aquellos que no tienen. No nos imaginamos lo suficiente lo que nos aprovecha, pues poder compartir con los demás aquello que tenemos, y no siempre con dinero.
Sí. Bueno, gracias, Deo. Invitabas también que aprovechen a visitar tu tierra, para eso hace falta tener unos ahorrillos, más en estos tiempos en crisis, pero bueno, esa invitación está ahí, pero también podemos conocerla a través de la palabra, a través de la radio y tal. Y comentabas también antes que el Congo son muchas riquezas, aunque luego la gente sea pobre. Antes de, mientras estábamos preparando este espacio, esta entrevista, estaba comentándole a Deo que están invitados a Midecon a seguir en Radio Colores, ya si se animan a tener un espacio propio para hablar de África, del Congo y de Amidecon. Así que quedáis emplazados para el curso que viene a estar en las ondas de Radio Colores para que la gente de Palencia y la gente de otras partes del mundo que nos escucha a través de la web conozca el país a través de tus ojos y de tu palabra y del testimonio que te puedan mandar desde tu tierra a través de carta y tal.
Pues esa invitación y ofrecimiento sencillamente lo llamo un lujo para mí. Para mí es un lujo y encantado pues volver a esta emisora y pues charlar y también informar, porque no, si cabe, a nuestros oyentes. Y muchísimas gracias de verdad y nos pondremos a la obra.
Vale, gracias, Deo. Esto ha sido Espacio de Solidaridad, un programa en Radio Colores en el que hablamos de temas de solidaridad y acercamos las realidades y los proyectos de diferentes ONGs. En este caso hemos estado con Deo Gracias Kaurañi, que es miembro...
Pero lo has dicho como un congoleño.
¿Lo he dicho bien? Bueno.
Una congoleña auténtica.
Él es miembro de la comunidad de los padres bernabitas aquí en Palencia, ¿no? Es párroco de varios pueblos de la zona de Campos y y por el motivo que ha estado aquí es porque es el coordinador de Amidecon, la ONG que os hemos acercado hoy a nuestra audiencia. Bueno, pues nos despedimos con un saludo solidario, deseándoos, bueno, pues eso, solidaridad en vuestras vidas. Esto es Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.